Título en este tramo, Alejandro.
El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección. Señora, ¿cómo operar nueces alambre forrada?
¿Cómo? ¿Qué?
¿Eh? ¿Es alambre forrado o alambre forrada?
Alambre forrado.
Ah. Sí.
Cuando necesite este elemento,
¿cuál?
Este. Ah. Para preparar alguna manualidad, ajá, puede obtenerlo sin recorrer librerías ni gastar un peso.
¿Qué?
Busque algunos cuadernos de espiral viejos.
Sí, y tengo.
Y le saca el alambre, le saca.
Sí.
Y puede usarlo enroscado como está o estirado para darle otra forma. ¿Pero para qué quiere el alambre? Por ejemplo, usted, ¿cómo hacer un cerco? ¿Cómo cercar un campo? ¿Cómo cercar un campo, pongamos por caso, de 4 hectáreas? Es decir, de unos 200 metros de lado.
Uh-huh.
Muy bien. Consíganse 3 o 4 mil cuadernos espiral.
Sí.
Se le saca el alambre, luego se los une con prolijidad y después
se tensa.
Se tensa y se pasa 1, 2, 3, 4, 5.
¡Epa! Campo de rico el suyo.
Campo de rico, sí.
¿Cinco alambres?
Cinco alambres. Todo con los cuadernos espirales cuando éramos chicos.
Uh-huh.
¿Usted usaba cuadernos espiral o cuadernos abrochados?
El cuaderno de espiral podía ser para cuaderno de borrador. No,
porque si eran los más caros.
Cuaderno de clase no me dejaban usar de espiral.
¿Por qué no lo dejaban?
Porque en espiral usted le arranca la hoja y lo hizo mal y nadie se da cuenta.
¿Y por qué?
Y el cuaderno de clase.
¿Por qué no puede arrancar una hoja?
Porque a mí no me dejaban. Tenía que ponerle anulada, tenía que llevar a que la maestra firmara la hoja como que la daba por anulada.
O sea que no existía el perdón en su clase.
Exactamente, el error que daba.
El perdón, pero no lo olvido.
Exactamente.
Bien, ¿usted?
Directamente carpeta con anillos que se abrían, uno podía eliminar todas las hojas desagradables.
Y reemplazarla por otra, que había hecho un primo.
Y volvía a cerrarla y ya está.
Yo tenía la misma carpeta que un primo que cursaba en otro colegio. Y mostrábamos los dos la misma carpeta, porque iba de tarde y iba de mañana.
¿Cuál de los dos la hacía?
Escúcheme. Cuando yo tenía el cuaderno espiral, 10 hojas.
10 hojas arrancaban.
Me quedaban 10 hojas cuando terminaban.
¿Sabe cuál es? Me quedé pensando, ¿usted nunca tuvo problemas con esas carpetas? Porque se acuerda que tenían un cierre muy celoso. Esos ganchos usted los tocaba, ¡pum!
Su cerrado amigo se agujereó la palma de la mano. Fue a cerrar la carpeta y tenía la mano ahí, y se la cerró con la mano adentro.
El mismo resorte que las tramperas.
Sí, sí, tramperas para ratones, el mismo.
Sí.
Vino el médico y el tipo hacía, dice, póngala para el otro lado, hizo así. Y la dio vuelta, la tenía ensartada dentro de la carpeta con una hoja.
La potencia.
Le quedó un agujero a este muchacho.
Sí, sí.
El médico le dijo, mire, no le va a pasar nada, lo que sí, dice el médico. Uh-huh. Le va a quedar el agujero para todo el viaje, dijo el médico.
¿Así no le cerró nunca el agujero?
No, dice, lo que yo voy a hacer ahora es cauterizarle el agujero. El pibe se quería, lo tuvimos que agarrar entre cuatro cuando le dijo eso.
Claro, dijo no.
No, dice, no. Y efectivamente, le quedó un agujero que este muchacho lo usaba.
¿Cómo lo usaba?
¿Cómo? ¿Para qué?
Para espiar.
Sí, por ahí cuando alguna prima se cambiaba o algo.
Yo no miro, decidí miraba por el agujero. Pero efectivamente tenían un resorte muy celoso.
Uh-huh.
Exagerado para la función que cumplía.
Sí, bueno, no, lo que pasa es que cuando venían los otros, que eran los ganchitos, digamos, esos que no venían tensados.
Sí, no cerraban.
Claro, se le
escapaban las hojas, que daban una luz, sí, por la cual se escapaban 20, 30, 40 hojas, señor.
¿Usted era acostumbrado a colocar ojalillos para fortalecer el agujero? Los agujeros,
para reforzar los agujeros.
Para reforzar los agujeros.
Sí, sí, porque el agujero de la hoja... Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Yo soy Bernardino Rivadavia, encantado. Soy el dueño de la fábrica de repuestos Rivadavia.
Sí.
Tengo una casa de repuestos.
Ajá.
En Warnes.
Ah, de repuesto de auto.
No. Justo como ahí están las casas de repuestos, yo me puse ahí, pero en realidad vendo repuestos para carpeta.
Pero usted, discúlpeme, usted tuvo la actividad pública. Después se pasó a la privada.
Sí, yo estuve en la actividad pública.
Claro. Me acuerdo, me suena el nombre Bernardino Rivadavia.
Sí, sí, yo gestioné un préstamo. Bueno,
no salió caro todo.
Y... los agujeros que hacemos nosotros a veces están muy cerca del borde, ¿interpreta?
Ese es el problema.
Lo hacemos, yo le digo a los muchachos a veces, hay unos muchachos que son los que me hacen los agujeros.
¿Agujereadores?
No, agujereadores, no. Exacto. Quería decirlo porque ellos... el gremio no acepta ese agujereador, dice no discriminan.
Está bien, porque veo que a los gremios no les gusta.
No les gusta, a esto le gusta gestores de hoyo.
Está bien.
Pero los agujereadores me hacen el agujero muy cerca del borde de la hoja.
Sí.
Y entonces a veces queda un pequeño istmo.
Sí, muy pequeño.
Muy pequeño. Y se suelta. Sí. Entonces ya es toda una jauja. La carpeta no tiene significado. Y ahí viene el ojalillo.
Uh-huh.
El ojalillo que refuerza.
Una solución excelente.
Sí, para mí que usted hace hacer los agujeros cerquita para vender los ojalillos.
Porque
que
yo vendo también los ojalillos, sino ¿qué hago con los ojalillos?
Claro.
Si todos los agujeros fueran perfectos, le dije a mi señora. ¿Qué hago con los ojalillos que solo tienen sentido ante el agujero imperfecto?
Exacto.
El agujero desgarrado, como quien dice.
Ahora,
esa revista también la tengo. Escúcheme.
Póngamela bajo el billete.
A mí me gustaba, nunca supe cómo se llamaban, pero esas especies de forritos para vértice.
¿Forritos? ¿Quién?
Para los vértices de la hoja.
Me tiene un poco más de respeto, que claro. Yo recién lo conozco.
Hay unos chicos que están mirando en el kiosco.
No, vio, claro, para que no se le doblen los vértices superiores o inferiores de las hojas, se ponían unas, orejeras. ¿Orejeras se llamaban?
Orejeras es una cosa que venía colgando la gorra.
Para los abañones.
Para los abañones, ¿qué tiene que ver?
Esquinero,
bueno, sí señor.
Ustedes hacen esquinero.
Orejera dice acá la primera fila, esquineros atrás.
Esquinero, ay, sí, bueno, llámele H.
Bueno.
Pero, ¿para qué? Eso es de chupamedias. No. Artículos para chupamedias son esos. Solamente los alumnos chupamedias tienen.
No, escúcheme, yo tenía eso.
¿Y el sobreforro? El forro que se ponía encima del forro.
Transparente, digamos.
Transparente, sobre forro, para proteger... Usted forraba la carpeta para protegerla y después un forro para proteger el forro de la carpeta, si me permite la expresión.
Sí, correcto.
Orejeras, dicen allí.
Sí. Usted, escúcheme, usted el cuaderno, ¿lo forraba solo o su madre hacía el trabajo prolijito?
Yo, no lo forraba solo, es decir... Mi madre hacía todo el trabajo, ¿no? Tengo la menor idea cómo se puede forrar un cuaderno.
Por eso, yo porque...
Ni la tenía entonces ni ahora.
Yo no sabía, e incluso a usted le daban, me supongo, la directiva de qué color tenía que ser, ¿no?
Sí, azul, arácnido.
Azul, puede ser verde.
No, puede ser, no.
Verde, no, el único que usaba forro verde era el griego Caracas. El griego Caracas forraba todo de verde.
Claro, así lo veía.
Y usaba tinta verde en la lapicera.
Entonces, ¿en serio?
Sí, cuando veías una hoja verde, el griego Caracas.
Qué bárbaro.
Bueno, pero no, señor, tiene que traerme todo forrado con papel azul araña.
Sí.
Con la textura araña, no el otro con flores, no, señor. No.
Yo tengo uno muy bonito, azul marino con lunares blancos.
A lunares, no. ¿Se puede a lunares?
No, pero eso es para los tablones.
¿Podemos usar forros a lunares? Profesora,
sí.
¿Podemos usar forros a lunares? Profesora.
Bueno, está bien, espera. Escúcheme. A ver, usted, esa no es una consulta menor para un niño. Un niño de primero, segundo o hasta tercer grado, que todavía es chiquito y...
Tercer año, profesora.
No, tercer año ya está.
¿No es mejor los forritos angulares?
No.
¿Podemos
no.
usar forritos angulares, profesora?
Sí, pueden. Pero digo, usted sabe que los niños se preocupan mucho por las directivas, entonces no es lo mismo que le digan de tal o cual color.
Los niños, en la facultad, escúcheme.
Bueno, no, la facultad no, pero por ejemplo...
Vaya a la clase inaugural de cualquier... ¿A qué hora tenemos que venir?
¿En serio?
¿Qué pasa si uno no puede? Bueno, ahora hablaremos del nacimiento de la tragedia, porque Nietzsche vio que los griegos, que eran el pueblo más amado... ¡Rúrate el timbre!
Bueno, a ver. Si pasaron la hoja... Bueno, le iba a decir, los niños se preocupan mucho, por ejemplo, por un detalle que usted seguramente puede echar luz sobre él. La etiqueta. La etiqueta, que va a ser la...
¿Cómo ir al baño?
No, señor, espere. La etiqueta, ¿usted dónde la coloca?
Ángulo superior derecho.
Cerca del forrito angulado.
Ah, porque... Hay quien la pone exactamente en el medio.
Yo la ponía en el medio.
Ah, sí. Gente que va a lo seguro. Y otros la ponen arriba en el medio.
Sí.
Nunca había abajo.
Sí, abajo a la derecha.
Yo la usaba abajo.
Yo he visto. ¿Eh?
Abajo. Con el riesgo de abrir la primera carpeta.
Claro.
Abajo. ¿Y qué le ponía usted?
Derecha abajo.
Gabriel, depresivo. Personalidad depresiva.
Gabriel A. Rolón.
No, ¿por qué A?
Sí, yo.
Derecha abajo.
F. Rolón.
Derecha abajo.
Derecha abajo, sí, personalidad depresiva, como le digo.
No me diga eso.
Que usted, por ejemplo, el psicoanalista, dime dónde pone la etiqueta y te diré qué forro usas.
Claro, algo así. ¿Usted cuál? Perdóneme, ¿no?
Sí, sí.
¿Usted era muy obsesivo a la hora de la etiqueta? Quiero decir, porque veo que a veces la etiqueta le quedaba un chiquitito movida y había gente que ya la despegaba, que no, que le quedaba...
Mi vieja la ponía la etiqueta. Yo no sé si tenía etiqueta. En general todas mis etiquetas estaban en blanco, ahora que pienso.
¿En blanco?
Las ponía y después no las llenaba. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Si yo sabía que eran míos.
Bueno, pero la maestra cuando corregía, cuando se llevaban los cuadernos.
Allá adentro, hasta usted no le hacía la carácula.
Mi vieja la hacía. Porque había que hacer algún dibujo. Pues sobre todo en las estaciones.
Claro, las estaciones tienen que hacer una tarántula. Con, por ejemplo, el otoño.
Carátula, ¿qué tarántula?
¿Qué podemos dibujar para el otoño?
Hojas que caen de un árbol.
Un momentito que voy a anotar, señorita. Hojas que caen, ¿qué otra cosa?
Bueno, directamente árboles sin hojas.
¿Árboles que caen?
No, árboles sin hojas.
¿Se puede dibujar en la primavera que me sale mejor?
No, tiene que esperar para la primavera.
Y usted hacía las carátulas. ¿Sabe lo que hacía? Discúlpeme. Pero para dar color, porque si vos coloreás con la pinturita de derecho, te sale un enchastre.
Sí, todo.
Entonces le metía un cacho en un secante y le pasaba
el esfumado.
Un esfumado me salía el cielo. Yo le dije, me acuerdo. Una carátula primavera, decía la primavera, composición tema la primavera, todavía le pongo, me acuerdo cómo empezaba, digo, la primavera empieza el 21 de septiembre y termina el 20 de diciembre, firmado Alejandro.
¿Qué? ¿Ya esa era la composición?
Sí, una composición, pero lo poco que escribí, perfecto.
Inobjetable.
Inobjetable, eso es lo que me dijo la profesora.
Poco creativa, pero inobjetable.
A mí me decía el inobjetable. Y bueno, dice que no... un dibujo alusivo, como dice usted, con el secante.
El secante, un esfumado.
Oh, un esfumado.
Cielo, nubes, empieza a pasar.
Él dice el cielo solo, después no me quedó más tiempo.
Le doy otro elemento que si no tiene papel secante, un bollito de algodón.
Cielo, ah, también, claro.
Sí, lo que uno puede hacer es directamente con la gilet.
Cuidado.
Cuidado, se puede cortar.
No, usted...
puede cortar a un compañero mío...
es un elemento para cagar
los niños. Iba a ser una carátula de la primavera con una gilet, se cortó el dedo.
¿Sí?
Sí. Después lo agarramos y vio aquel que se le había quedado un agujero en la palma.
Sí. Claro, sí, ya está, te solucionamos el problema.
Éramos muy crueles. Se cortó el dedo y nosotros se lo escondíamos. Él lo estaba buscando. Lo estaba buscando para llevarlo al dispensario. Che, basta, dice. Un poco está bien, pero deme el dedo.
Claro.
Ah, buscalo, decíamos.
Claro.
Y yo buscaba por todos lados. Frío, caliente. Y nos lo tirábamos uno al otro.
Claro, se lo iban pasando.
Éramos muy crueles, éramos muy crueles. ¿No es cierto? Sí,
no, es que los niños son crueles porque no tienen idea de la maldad.
No.
A ver, los niños son crueles, son, los niños son perversos.
Ah, sí, señor, qué degenerado.
Sí, sí. Freud decía que eran unos perversos polimorfos.
Ay, eso hay que decirle mientras le encajas una pata.
Claro.
Tomá, dice.
Esta por perverso, dice.
Esta por perverso y esta,
y esta
porque te morfo.
No, por polimorfo. Así que bueno, sí, claro, los niños son crueles. Todavía no tienen esa barrera de la represión que da la entrada en la cultura, ¿no?
Ah, oh, sí, señor. Yo siempre le digo eso a mi novia.
Ajá.
Bueno, ¿y de qué estamos hablando? De los forros.
Sí.
Bien.
Bueno, después empezaron a venir, ustedes los tienen que haber vendido, que ya directamente los cuadernos forrados.
Claro, ahora, por ejemplo, son muy lindos. ¿Para qué los va a forrar los cuadernos? Son muy lindos los cuadernos ahora.
Y sí. Lo que pasa es que, bueno, había en ese acto de forrar un cuaderno todo.
¿Le puedo decir
una entrega del amor materno?
¿Le puedo decir algo? Yo, por ejemplo, marqué un camino distinto dentro de lo que eran mis compañeros.
Sí, me habían dicho.
Borrado.
Se le nota, ¿eh?
¿Con qué?
Forrados muy originales.
¿De qué orden? ¿De qué color, por ejemplo?
No. Directamente de la revista Corsa, distintos autos deportivos de Turismo Carretera. Y a eso le ponía un nylon transparente y quedaba con las fotos de los automovilistas.
Por ejemplo,
Ricardo Tolapeduzzi.
¡Oh, Ricardo Peduzzi! El crédito de Villa Ballester. El hijo de Félix A. Peduzzi.
Exacto.
Mira cómo sí, señor.
La negrita Rubén Rus, Montegrande. Auto de Montegrande.
Ajá.
No, no se permite.
No.
Pairetti.
Por ejemplo. Con el trueno naranja.
Sí, señor.
El trueno naranja, me acuerdo.
Bueno, ¿y qué?
Ajá. No, yo, en una época lo que se acostumbraba era forrarlos con las marquillas de los cigarrillos.
¿Se acuerdan? No, ¿cómo? ¿El cigarrillo?
Es un motivo.
No, señor. Peor todavía.
En la secundaria, la cerveza con marquillas.
No, eso no me gusta, señor. No,
bueno, yo le digo nomás.
Los mapas.
Sí.
¿Cómo los hace?
¿Lo quiere con división política o mapa físico?
Mapa físico, ponele hidrográfico, orográfico. Mapa orográfico de Europa.
Buenas hidrográfico.
¿Lo tiene que dibujar usted o se lo puede comprar hecho?
No, ya lo compra con los ríos.
No, para mí el verdadero alumno lo tiene que calcar él, señor. Con papel transparente y con la pluma y la calca.
¿Qué?
Y todos los alumnos me traen el lunes el mapa orográfico de Europa, con todas las montañas una tras de otra, señor.
¿Para qué? Qué desagradable.
La montaña me la dibujan medio marroncita,
sí.
El mar azul, eso sí.
Sí.
Y arriba le ponen el nombre de cada montaña. Sí. Mont Blanc.
Le
ponen.
Mont Blanc.
O las cadenas de montaña. Ajá. Los Pirineos. El Erge Virge.
¿Qué?
Los Monte Urales.
Sí.
Apeninos.
Los apeninos.
Aplaches. Ajá. Bueno, está bien. Yo, usted sabe, la, uno de mis graves problemas cuando era estudiante era justamente geografía.
Ah, sí. Porque de mí... No cachaba una.
No cachaba una, aún hoy no cacho una de geografía, soy muy malo para recordar capitales y ubicación de ríos. Y aparte, como soy muy mal dibujante y copiaba muy mal, o sea, eso que usted dice, vio que había alumnos que llevaban un mapa calcado que
sí,
era mejor que el comprado.
Sí, siempre son mejores que los comprados, son medio... No hay nada.
Bueno, no era mi caso. Pero usted, por ejemplo, calcar los mapas, ¿sí los calcaba usted o también se los calcaba a su mamá?
No, algunos los calcaba yo.
Algunos, y otros no los llevaba.
Y otro
no,
lo más lindo que hay es calcar.
No me pregunte, no hacía nada. Yo, el peor alumno.
Digo, como tarea para el hogar, para un niño, lo mejor es calcar.
No hay que darle a los niños tarea para el hogar, señor.
¿Cómo que no?
Tarea para como el hogar. Ministro de Educación.
Recorten del diario palabras esdrújulas.
Recorte del diario palabras obscena.
Ajá. ¿Que usted no está a favor de que se mande tarea para
señor,
el hogar?
Señor, cuando nos vamos al colegio nos vamos. Dele tarea en el colegio, que están siempre sin hacer nada. En vez de darle tarea en la casa, sí. Es que luego cuando va a la casa, ya está.
Bueno, está bien, es una nueva modalidad de enseñanza.
Niño, a mí me gustó eso, ¿eh? Niño, busca vida animal. No, ¿cómo? Busca vida animal. Busca vida animal en una charca. Y trae al colegio un frasco con toda clase de renacuajos, reptiles y bichos inmundos.
Y agua podrida.
Y agua podrida.
Es un asco.
Y todos veremos cómo es la vida en la charca.
Está muy bien.
No, usted...
O a germinación de un poroto.
Niño, a germinar el poroto. Uh-huh. Y cuando te germine, tráelo a clase.
Uh-huh.
Y todos diremos, mirá vos...
Usted
le germinó el poroto
a fulanito, sí.
A González.
Sí. ¿Usted tenía herbario?
¿Cómo?
El herbario, ¿lo hacía usted?
¿El herbario?
Sí, esa carpeta grandota en cada
hoja. Ay, herbario, qué cara tenés de otario. No, la carpeta botánica, dice usted, se me pudrió a mí. Se me pudrió.
¿Cómo que se le pudrió?
Claro, porque imagínense, la carpeta botánica tenía que agarrar una hoja, la pegaba.
Sí.
Una zanahoria cortada así,
sí.
La pegaba. Otra hoja distinta, la pegaba. Sí. Un poroto, lo pegaba. A la larga se fue pudriendo todo ese material, sí. Más con la goma, qué sé yo. Y no abría la carpeta de botánica y se pegaban las hojas. Pero no con goma, con unas cosas.
Un musgo verdoso.
Un moho verdoso, bicho había. Y me preguntó la profesora, ¿y usted por qué no trae la carpeta? Digo, se me pudrió, profesora. Y desde entonces la empecé a meter en el freezer.
Usted sabe que está bien, porque hay que trabajar muy bien el material. Y en zoología, ¿usted presenció o realizó alguna disección de sapos, por ejemplo?
¿De sapos?
No. Se acostumbraba.
Sí. ¿Cómo hacían?
Primero hay una cosa sorprendente. El sapo... A un muerto responde a los estímulos.
Bueno.
Qué noble, qué nobleza, ¿eh? Porque sí. Hay gente... Tendrían que aprender algunos vivos que no responden a los estímulos. Me lo estimula y dice, esto es como...
Algunas minas tendrían que aprender del sapo.
Es como estimular a un sapo muerto. Bueno, ¿y cómo responde al estímulo el sapo?
El sapo está completamente muerto y uno con un alfiler le clava, por ejemplo, un tendón y estira la pierna.
Oh.
El sapo.
Hay vida después de la muerte, vivo. Entonces. Para mí hay vida después de la muerte, si no, el sapo, ¿por qué va a estirar la pata? Nos está diciendo algo el sapo.
Sí, está diciendo que tiene tendones, que al ser estimulado los tendones por sí mismos no necesitan de vida para tener una cierta reacción.
¿Eso que vi recién fue la hora o un
sí,
sapo?
Sí, hace rato escuchó un croar. Y...
Sí, sí.
Bueno, son los muchachos que vienen con el sapo en la mano, mire.
Bueno, yo entonces ya tocó el timbre, ¿eh?
Sí.
Recreo. Hasta el viernes.